¿A quién te gustaría tener en el sillón del confesionario?
Me gustaría tener a dos personas en el sillón del confesionario. A Iván Vallejo, para que nos cuente todos sus pecados.
Gracias, Carlita, por haber sugerido mi nombre. Bueno, me toca confesarme.
Iván Vallejo aún tiene mucha energía.
Gracias a Dios, sí, mucha energía. Todo me han averiguado, ¿no?
¿Quién hizo más por el país, la selección nacional o Iván Vallejo? ¿El montañismo le ha enseñado a tener paciencia con el tráfico de Quito? ¿Qué es más complejo, superar los nervios de los primeros metros o lidiar con la ansiedad de llegar a la cima?
Qué buenas preguntas de estos pecados capitales. Queridos amigos, soy Iván Vallejo, montañista ecuatoriano. En este final de temporada he venido a confesarme. Mi mayor pecado en el deporte creo que tiene un nombre y es el mote con chicharrón. Porque cuando uno es deportista de élite, el tema de la comida tienes que ser súper estricto, sumamente estricto, porque depende mucho de eso para que conserve el 11% de grasa que llegué a tener. Pero claro, en algún momento cuando bajaba de un 8000, que ya había logrado ya el objetivo que me propuse, iba directo a pedir un mote con chicharrón, pues entonces decía, ya, me lo merezco. Y el día lunes le contaba al doctor Oscar Concha, y ya pues entonces me mandaba a hacer unas repeticiones para volver a mantenerme en el 11% de grasa.
Gula. ¿Yapingachos o locro?
Como buen ambateño, yapingachos, pues.
¿Pan de ambato o cachos con queso?
Pan de ambato y de ficoa, claro.
¿Dulce de membrillo o dulce de leche?
¡Qué buena! Este dulce de membrillo. Ya casi no hay, pero dulce de membrillo me parece extraordinario.
¿Dónde se come mejor? ¿En los mercados de Ambato o de Quito?
En los mercados de Ambato. Hay el hornado, el chorizo y los jugos de esta linda señora Estelita, me parece que es. Así que... bienvenidos a los mercados de Ambato. Uno es ambateño, pues.
¿En qué país de Asia se come mejor?
Yo creo que en Tailandia es donde mejor he comido, en Tailandia, sí.
¿Cuál es el plato nacional que más extraña durante las escaladas?
Las sopas. Pues es una cosa maravillosa, las sopas. No podríamos repetir durante 30 días. Yo sí insisto que eso en algún momento alguien haga la promoción y de que sea la marca país. Las sopas que tiene el Ecuador. Y la reina, sopa de bolas de verde. Es la reina.
¿Iván Vallejo sigue consumiendo 3 lácteos al día?
Uno nomás ahora. El yogur, porque me gusta muchísimo. Leche dejé de tomar, no porque me haga daño para nada, pero el yogur sí, muchísimo, me encanta muchísimo. Y yogur a ratos 2 veces al día, en la mañana y en la noche, en la cena. Avaricia.
¿Ganó más como profesor o como montañista?
Chévere pregunta, vamos a meterle una parte holística, ¿no? Gané mucho como profesor porque ahí aprendí a hacer lo que vino después, que es dar conferencias. Por otro lado, no es novedad, pero no es negocio ser profesor aquí en Latinoamérica. Pero le aposté porque siempre tuve claro que la comunicación era lo mío. Y obviamente no tanto sería como montañismo, sino que gracias al montañismo tengo la profesión de la que vivo hasta ahora, que son las conferencias. Y que gracias a Dios me ha ido bien con esto. Entonces yo le quiero mucho a la docencia, porque en la docencia aprendí lo que hago ahora, que es subirme a un escenario y compartir las historias.
¿Todo profesor cobra 10 centavos por copia para cada examen?
No ha de ser, yo no les cobraba a los pelados. ¿Qué bestia? ¿Dónde habrá pasado eso? Además, 10 centavos, ¿cómo ya? Buena, esa está buena.
¿Vale la pena gastar más de $65,000 para subir al Everest?
Eso siempre para mí es un cuestionamiento, porque hoy actualmente hay empresas que están cobrando $150,000. Te ponen todo lo que necesites y más o menos te dicen, no te preocupes, el esfuerzo es el menor. Y nosotros te ponemos 10 botellas de oxígeno, necesitas 4 sherpas, te ponemos 4 sherpas, pero tú vas a llegar a la cima del Everest y te tomas un selfie. cero esfuerzo, cero compromiso y solamente glamour. Eso me duele porque es un atropello a la montaña y al logro.
¿Cuántas veces se sintió tentado a seguir subiendo la montaña aun cuando las condiciones no eran ideales?
Varias. Y una que tengo clarísima porque fue así como un reto bien, bien fuerte. Una en el Daulagiri, que es de la montaña que fue mi último 8000. Fue exigente, complicada. Y luego en el Annapurna. En el caso del Daulagiri, fue en el año 2000, eso fue en el 2005. Estábamos a 300 metros de la cumbre. Y aquí el antecedente es que yo había entrenado 9 meses aquí. Luego habíamos pasado en la montaña 5 semanas colocando los campamentos. Y el 4 de mayo íbamos para la cumbre y a 300 metros aparece una placa de avalancha. Era muy crudo el tema. Y ya más o menos intuimos que no podemos cruzar. Y yo me pongo adelante del grupo, italianos y españoles, y les digo que hay que insistir. La verdad que estaba yo desubicado. Y mi buen amigo Iñaki Ochoa de Olsa, que murió en el Himalaya, él se acerca y me ve a la mirada, dice, ¿qué parte no entiendes que nos podemos morir? Entonces más o menos dije, bájame la voz, ya te entendí, nos vamos nomás a retirar de aquí. Entonces esa fue la una. Y la otra fue en el Annapurna, la montaña con el más alto índice de mortalidad, 53% de índice de muertos. Y había sido muy trabajado todo el tema de poner los campamentos y ya estamos en la parte casi final de pasar del campamento 3 al campamento 4. Y tenemos que superar una barrera de 200 metros de hielo de escalada que nos toma 2 días. Entonces, al final del segundo día, por suerte me toca a mí escalar el último largo, pero todos estamos muy tensos, muy preocupados porque todo se derrumba, es una cosa delicada. Entonces, termino de escalar y les hablo por radio, digo, chicos, ya se acabó lo complicado, tenemos que continuar. Y me preguntan, ¿qué es lo que viene después? Digo, hay una ladera que tiene ahí como un riesgo de avalancha, pero si es que en vez de hacer zigzag voy recto, creo que podemos seguir. Y en ese momento, de los 10 que estábamos, yo estaba arriba y los 9 abajo, 6 deciden abandonar. Como buenos españoles dicen, joder, que esto se acaba. Y yo les digo por radio, no podemos, de hecho, lo más exigente, no abandonen. Tenemos que continuar. Y Edurne Pasaban me dice, la que se va a morir soy yo, no tú. Así que yo desisto. Hice pasar saliva, me bajé porque había que dejar listo para el siguiente día. Y cuando yo me bajé, de 10 éramos 4. Y de los 4, el que más experiencia tenía yo, los 3 me regresan a ver y me dicen, lo que tú digas. Si es que es de bajarnos, nos bajamos. Si es que tú dices continuar, continuamos. Entonces, como era algo de semejante responsabilidad, les dije, necesito irme a meditar, me fui a meditar, y a los 30 minutos regresé y dije, panas, nos quedamos. Porque si de 10, 6 se bajan, estás súper tentado a bajarte. Porque son 6 contra 4, su reflexión, su cabeza. Pero fue muy chévere el tema de la meditación, y les acorto la historia, en 48 horas después llegué a la cumbre de esta montaña. Ahí sí, yo mismo me di un beso ahí de premio. Eso es avaricia. Hay que quererse uno mismo full.
¿Cuál ha sido el sacrificio más grande para llegar a la cima de una montaña?
El tiempo de estar fuera de la casa. Y a mí me parece muy chévere cómo la vida tiene este balance tan bacán. Y siempre tienes que tener claro cuando arranques un proyecto, el que sea, periodístico, empresarial, deportivo, qué precio tienes que pagar. Eso es valiosísimo. Porque cuando te llega ese momento y no estás claro, o haces berrinche y abandonas y chao. Pero cuando tienes claro, te toca hacer pasar el trago amargo y seguir. Y en el caso mío, la ley de Murphy, que como es de exigente, ¿no? Siempre que yo estaba afuera, mi hija tenía que entrar a sala de operaciones por emergencia. Eso es durísimo. Entonces yo mandaba flores a través de Lorena, mi ex esposa, que en paz descanse.
Y al que regresé, mi hija me dijo, a mí no me importaban las flores. Yo quería que usted esté a mi lado y usted no estuvo.
Ira.
¿El montañismo le ha enseñado a tener paciencia con el tráfico de Quito?
Con el tráfico, sí. Con los agresivos, a ratos todavía soy capaz de salirme y pelearme. O sea, el tráfico está bien. Pero que hay abuso, eso sí me saca de control. Ventajosamente, el rato que voy a bajar, me acuerdo de la montaña y ya me quedo nomás en el asiento.
¿Cómo lidiar con la ira, con el enojo, con la molestia o la frustración a 8.000 metros de altura?
Lo bueno es que la montaña, permítame utilizar una palabra coloquial, saca la madre. Así que ahí te ubica tan rápido que ¿cuál ira, pues? O sea, insignificante tú. Lo que sí siempre está, puede estar presente es la frustración. Por ejemplo, cuando me quedé a 300 metros del Daulagiri, claro que bajé frustrado. Ah, ahí bajé con rabia, por ejemplo. Ahí bajé con rabia. Y claro, tenía que bajar de esa expedición y dar la cara en la rueda de prensa. Que esa es otra historia. Es decir, queridos amigos, no llegué a la cima. Entonces, eso es una lección, pero así, súper fuerte, súper intensa, ¿no?
¿Qué tan comunes son los conflictos en los campamentos?
Son bastante comunes por dos cosas. Primero, porque la estadía es larga. O sea, en un campamento de un 8.000 pasas 45 días, 24/7. Y luego te juega las emociones. Porque si es que estás extrañando a tu familia, ya ves la vida de otra manera. Si bajas muy cansado del campamento, ves la vida de otra manera. Si es que amaneces con la garganta inflamada, ves la vida de otra manera. Esa es una prueba bestial de las emociones. Te toca navegar con mucho tino, alentar mucho a la gente, sostener mucho a la gente. Yo también muchas veces me he quebrado. Entonces, como técnica que tengo, es que yo sí le aviso a mis chicos. Digo, verán, yo soy ser humano como ustedes. Yo como líder les voy a sostener, pero es posible, es probable que yo también me caiga. Entonces, yo les voy a avisar para que me sostengan, porque así tiene que funcionar un equipo. Y eso es intenso, porque ahí tienes todas las emociones a flor de piel. Ponte que nos ha ido bien colocando el campamento y bajas así, ¡wow! Y ves todo bellísimo. Pero ponte que hubo tormenta y encima te golpeaste bajando, ahí le ves de otro lado. Entonces, todo estás mucho más sensible. Entonces, ahí es delicado el tema, súper delicado. Soberbia.
¿Cuál fue el 8.000 menos complejo?
No es por soberbia, es más bien porque hay montañas bondadosas, ¿no? Sin duda el Choyu, porque es el clima no es tan complicado y es como un Chimborazo grandote. O sea, técnicamente no hay mayor complicación, tienes que entrenarte bien porque es alto, 8.201. No, ahí es el riesgo de avalanches es escasísimo. Entonces, es una montaña en la que vas seguro, lindo. Es que chévere, aquí me siento a gusto.
¿Y el 8.000 más complicado?
Varios. El K2, el Kachinyunga, el Daulagiri y el Annapurna, 4. Entonces, estos 4, bravos, bravos.
¿Cuál es la montaña más bella del Ecuador?
El Cotito, pues. Cotopaxi, Cotito para los amigos.
¿Y la más compleja?
Cualquiera de los picos del altar. El Obispo, Tabernáculo, Monja Grande, cualquiera de esos.
¿Cuántas veces enfrentó a la muerte antes de llegar a la cima?
Una antes y una bajando. La una fue el 28 de diciembre de 1988, tenía 28 años, y me caí en una grieta en el Chimborazo, casi 30 metros todo el largo de la cuerda, y me quedé sepultado 4 horas, casi sin oxígeno, completamente cubierto de bloques de hielo y de nieve en mi cuerpo, casi sin moverme. Gracias a Dios, como tenía la cuerda, mi compañero de cordada, Javier Cabrera, fue cavando, y a las 10 de la noche me encontró. O sea, ahí sí dije, se acabó la historia, ¿no? Fue un momento muy crítico porque nunca perdí el conocimiento y viví la angustia de la posibilidad de morirte. Y ahí dije, también ya marché aquí, de aquí no salgo. Me puse a orar mucha oración, hice lo que tenía que hacer y ahí sí hay un toque de suerte. No hay que darse las vueltas, es un toque de suerte bestial. Entonces,
¿qué es más complejo, superar los nervios de los primeros metros o lidiar con la ansiedad de llegar a la cima?
Qué buenas preguntas de estos pecados capitales. Los dos están al mismo nivel, porque siempre que vamos a arrancar cuando es algo intenso, tienes mariposas en la panza. Hay, por ejemplo, las emociones son súper intensas, ¿no? Ponte que es las 12 de la noche y tenemos que prepararnos el desayuno, nadie habla, todo está ahí dándole vueltas a la cabeza. Entonces toca romper eso y pongo un tema musical bonito. ¿Y qué tal, chicos? ¿Cómo descansaron? Y tal, porque estás ahí. Y luego la ansiedad de la cumbre es intensa porque a ratos pueda que estés cansado. Y normalmente lo que complica es cuando llegas a un punto que crees que es la cima y resulta que ha habido otro detrás. Eso es súper duro, eso es súper duro. Por eso ahora lo que hacemos es, ventajosamente la tecnología es mucho más abierta, ver bien los mapas y saber que hay dos antecimas previas para llegar a la final. Entonces, les felicito, linda la pregunta. Tanto al inicio como al final es exactamente lo mismo que sientes.
¿Cuál es el mejor 7 del planeta? ¿Cristiano Ronaldo o Iván Vallejo?
¿Cuál es el mejor qué?
7 del planeta.
Yo, pues, claro, yo, pues porque además soy 7 por 2, 14. Claro.
¿Qué tipo de dibujos aún están pendientes por cumplir?
Ah, qué bueno, bandidos, ¿no? Y gracias a Dios los he ido cumpliendo. Y les agradezco mucho por esta pregunta, porque voy a hacer otros dibujos, ¿no? Voy a hacer otros dibujos. Le contaba a Carlitos ahora antes de entrar, estoy feliz porque ahora estoy buceando por la invitación de un amigo. Y no me había hecho el dibujo de Iván Vallejo buceando, pero ahora que me hacen acuerdo, voy a hacer algún dibujito para comprometerme y poder cumplir. Vamos con envidia ahora.
¿Le gustaría conquistar otra vez los 14 8000?
Eso es de locos. Eso es de locos. Los 14 hay que hacer una vez en la vida. Yo tengo un amigo mío, Juanito Garzabal, pueden googlear. Él quiso subirse los 14 dos veces, pero se quiso subir por ego. Él es mi pana. Y le pasó una... casi se muere en tres. Hasta que por fin nos escuchó. O sea... ¿qué pasa? O sea, esto es ya de veras. O sea, no puedes jugar a la ruleta dos veces, ruleta rusa dos veces. 14, bien, gracias.
¿Iván Vallejo ha sentido envidia de otros montañistas?
Claro que sí, pues, porque soy ser humano ahí, común y corriente. Claro que ha sido un crecimiento como ser humano. Cuando yo estoy en formación de todo este estructo que es el ego. Y a ratos yo a ciertas montañas me iba por la envidia. Decían, si el man se fue, yo también me voy. Pero ventajosamente ya he hecho un trabajo, entonces ya quieres salir, porque soy un ser humano común y corriente, pero ya aprietas la rienda y dices, a ver, quietito, a ver, sin envidia, porque eso no te mejora como ser humano.
¿Qué tienen las montañas de Coll que otras no tengan?
Creo que el punto fundamental que lo defiendo tanto es la cercanía que tenemos a las grandes ciudades. Por ejemplo, el Coto 5900, Cotito para los panas, en 2 horas y media de Quito allá. Y el que baje de la montaña, supongamos que es un europeo, un americano, baja de la cumbre y en 2 horas y media se puede pegar la ducha de subida, se puede pegar el espumante, se puede ir al spa, una cosa maravillosa. Y en las otras montañas siempre estás lejos, te toma mucho tiempo. Y ojo, ahora alguien podría decir que es bien viajado que diga, pero en los Alpes te bajas y está... tienes Chamonix, que está el pie del Mont Blanc, pero lo más alto que vas a subir ahí es 4810, esto es 5900. Si te vas del Chimborazo, 6310. Si bajas del Chimborazo en 4 horas, estás en Quito mimado. Eso es una maravilla. Y luego, el que baja del Chimbo y del Cotopaxi de premio dice, me voy a Galápagos. ¡Toma! Eso es una maravilla, pues.
Iván Vallejo se siente en la misma mesa con Jefferson Pérez, Carapaz, Neysi Dajomes y Daniel Pintado.
¡Qué bacán sería! ¡Generen esa fiestita! Lindo, 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 lindo. Sobre todo me gustaría saludar a Richard Carapaz, que ha sido bastante difícil ubicarle. Así que para agradecerle y felicitarle. Pero un encuentro así, maravilla. Pues yo pongo la de vino. Ojalá puedan tomar ellos la de vino. Yo sí ya puedo, ¿ya?
¿Quién hizo más por el país? ¿La selección nacional o Iván Vallejo?
Sin duda que la selección nacional, sin duda, porque además la selección nacional, y eso me parece lindísimo, tiene mucha más llegada, todos los rincones, toda la gente siente más de cerca eso. Este hecho de que sea el logro en tiempo real es maravilloso. En el tiempo que lo del Everest y creo que los 2/3 de los 14.8000, bueno, llamaba por teléfono satelital, siempre a Radio Quito, Radio Platinum, pero las imágenes se veían aquí a los 15 días que yo volvía. En cambio, los Juegos Olímpicos ves ese rato y eso es distinto. El fútbol desde ese rato es distinto, ¿no? Entonces, que todos gritemos el gol en tiempo real es una maravilla. Así que la selección nos ha movido a todos, ¿no? Que yo he aportado con lo mío, desde luego que he aportado con lo mío, pero lo de la selección es enorme, grande y me parece lindísimo porque es buena noticia para el país. Vamos con la pereza, no, qué pereza, hablemos en otro rato, cacho.
¿Iván Vallejo vacaciona en la montaña o en la playa?
A ver, nunca vacaciono en la montaña porque a ratos he querido ir a vacacionar, pero me sale lo competitivo. Y nada, pues termino entrenando, termino haciendo series, termino haciendo piques y me olvido de que fui allá. Y en la playa sí, pues ahí sí ya me olvido de que tengo que competir y me la gozo por todo el oxígeno que hay.
¿En qué momento del día siente pereza para entrenar?
En la mañana. Esa es dura porque el arranque es serio, porque yo no soy madrugador. A mí me cuesta, entonces ya me toma como una horita para ir sabiendo que estoy en el planeta.
Claro. ¿Al otro lado de la niebla o ratas, ratones o rateros?
Las dos. Siento mucho las preguntas así que son de una sola respuesta, las siento, porque la una llevó a la otra.
Entonces, ¿igual con Crónicas de un Expedicionario o Crónicas con Sebastián Cordero?
No, ahí sí las mías. Ahí sí las... Corderito, disculpe, hermano, pero... Las mías, Crónicas de un Expedicionario.
¿Técnico universitario o Macará?
Macará, porque eso fue de niño. O sea, mi papá me llevó al estadio a los 4 años a verle al Macará y me presentó a los jugadores. Cañola, Garrido, me presentó. Entonces, eso es como fue mi primera sabor del fútbol ambateño.
¿Iván Vallejo duerme boca abajo?
De lado, preferible del izquierdo. Y 3 de la mañana me miro al lado derecho.
¿A Iván Vallejo le gusta celebrar a las 8 a.m. cada 27 de mayo?
A las 8 a.m. estoy dormido. A las 8:35, ahí sí me gusta celebrar el 27 de mayo, que es el momento que llegué a la cima del Everest.
¿Selfie en el panecillo o en la cima del Everest?
No, pues en la cima del Everest. Cuesta un chance, pero es bien bonita esa vista. Además de que en el tiempo que me subí las 2 veces, no había el concepto de selfie, porque es solo concepto. Porque igual me podía haber tomado con la Canon, pero no había el concepto. Igual era un chance pesada, pero hoy sería así lindo. Pff, atrás del Macalo, ahí el Tíbet, lindo.
Iván Vallejo aún tiene mucha energía.
Gracias a Dios, sí, mucha energía. Todo me han averiguado, ¿no?
¿Mañanero o nocturno?
Mañanero.
Para entrenar.
Mañanero, pues con bolón de verde. Lujuria.
¿Qué le sedujo para ser montañista?
Creo que el escenario de la naturaleza tan linda que es desde la montaña, luego la sensación del logro que es llegar a una cumbre, que es una cosa maravillosa, y luego que me parece tan chévere esta lindísima sensación, es ambivalente, ¿no? De la inmensidad, la grandiosidad de la montaña y lo minúsculo que soy. Y luego que siendo tan minúsculo, Dios y el universo me ofrece semejante escenario. Esa mezcla a mí me parece fuera de serie, ¿no?
El Cotopaxi es el amor de su vida.
Absolutamente.
En el montañismo.
Por eso le digo Cotito. Y ya les anticipo, creo que en 5 semanas, porque ahorita me voy a las montañas, mi siguiente tatuaje es aquí el perfil del Cotopaxi. Un perfil lindo que me va a diseñar mi hijo. Y abajo 5,897. Creo que eso les puede... mostrar lo que significa para mí.
¿Y a nivel internacional qué montaña le seduce más? ¿O le ha seducido más?
Con un cariño muy especial para el Everest. Y el otro tatuaje va a ser el perfil del Everest aquí, precisamente, porque en mi vida deportiva hubo un antes y un después del Everest. Una cosa así, como abrir un telón, una puerta enorme, ¿no?
¿Una noche en el Everest o una noche en el Cotopaxi?
Chuta, qué preguntas de estos panas. Ya, pues a lo taxativo y hoy reverente en los dos sitios, en los dos. Una noche en el Cotito, así estrellado, y una noche en la cima del Everest, medio jodido porque no hay oxígeno, pero ahí le aguantamos. Ahí.
¿Qué le sedujo más la primera vez del Everest?
Este hecho de que era un objetivo completamente desconocido. No había quien preguntarle. Porque quien había estado en 2.8000 que se preparaba para el Everest, que era Ramiro Navarrete, había muerto. En mi preparación ya había llegado para poner facilito a 8200 metros, y después de 8200 uno no sabía qué me iba a pasar. Entonces eso para mí era una mezcla de un poco de angustia y de seducción. O sea, de angustia qué va a pasar y la otra, pero ya pues así, veamos qué resulta, ¿no? Así que, bueno, primero les felicito por lo de la lujuria y luego por estas preguntas tan chéveres. Muchas de estas no me han hecho nunca. Bravo, muchachos.
¿Quién tiene mejor cardio, Iván Vallejo o Iván Hurtado?
Al Bambán no le he preguntado cuánto tendrá, pues, pero ahorita seguro yo le gano al man, porque yo entreno 5 días a la semana, así que, tocayo, usted sabe cuánto le quiero y le respeto, pero le juro que ahorita mi cardio es más bravo que usted, hermano.
En la montaña, en caso de emergencia, ¿un té caliente o que alguien te caliente?
Depende, me prefiero el té, es que no, si no le conozco a la otra, té caliente nomás.
Y finalmente, ¿a quién le gustaría invitar acá, al confesionario?
A ver, ¿a quién? Ah, qué bueno, invítelen al Sebas Cordero, pues ya, Cebita, de ahí te mando la invitación, pana. Está muy chévere estos pecados capitales, no sabes lo que te toca, loco.